Entonces Jesucristo vivió la humildad como rebajándose. Él siendo Dios se rebaja a nuestra condición humana. ¿Para qué? Para servir. Para servir. Él dice, yo no he venido al mundo a ser servido, sino a servir. Entonces ese es nuestro ejemplo.
Bienvenidos a God's Plan, un podcast para descubrir qué es lo que Dios quiere de mí. En colaboración con Catholic.net y Cusic Studios.
Bienvenidos a God's Plan Podcast. ¿Qué tal, padre?
Todo bien, chévere, la verdad, feliz como siempre de estar aquí.
Yo también, un gusto, José Rocha, a mí. Hoy hablaremos de un tema muy importante que es la humildad, pero ¿por qué lo decide tocar este tema, padre?
Bueno, el tema de la humildad a mí siempre me ha llamado la atención, siempre ha sido una virtud que me gustaría tener, me atrae esa virtud. Y hace unos meses tú estabas conmigo en Mérida en aquel
estábamos
entonces.
Estábamos en Mérida.
Estábamos en este curso, en el
BFC.
En el BFC en Mérida con 16 jóvenes. Y recuerdo que hubo un momento en donde yo les dije que, bueno, yo noté que estábamos en el curso de oratoria y algunos de ellos realmente no se estaban esforzando por hacer las ponencias que ellos tenían que hacer, sino que si uno les daba una hora y media para preparar algo, dedicaban 15 minutos. Y yo sentía que también algunos como que se habían quejado de que varios del grupo como que sentían que ellos estaban como a otro nivel. Porque tú sabes que en este tipo de ámbitos hay veces hay gente que lleva 5 años participando en estas cosas y hay otro que lleva 2 meses participando en estas cosas. Entonces lo peor que puede pasar en uno de estos grupos es que los que llevan 2 meses se sientan que wow, estos tipos son demasiado cracks y yo soy un inútil.
No llego.
Y estaba pasando un poquito de eso. O sea, como que yo me sentía que no estábamos siendo un grupo de hermanos en una misma mesa, sino que había unos superiores a otros y eso yo creo que no, a mí
no le gusta nada.
No me gustaba. Y recuerdo que en ese momento, no sé si te acuerdas, que yo les dije, miren, una reflexión muy sencilla sobre, realmente siento que algunos de ustedes están como queriendo demostrar que son unos cracks, que son increíbles, y yo no considero que ninguno de ustedes realmente sea un crack o sea increíble. O sea, sí, bueno, algunos han tenido algún éxito en el colegio o en la universidad o en algún proyecto, pero realmente yo decía, yo los conozco a cada uno y no considero que ya seas un crack. Y no tienes por qué serlo tampoco. O sea, tienes 20, 22, 24 años. ¿Por qué habrías de ser un crack ya a los 24 años? Y me sorprendió que ese mensaje tuvo mucho, mucho impacto en ellos. Varios después vinieron a hablar conmigo como que, padre, eso iba dirigido a mí y tal. Y realmente yo no lo quería dirigir como que puntualmente a alguien, sino más como ese ambiente de querer como que demostrar algo. Yo creo que uno en la vida, o mucha gente viene y a veces me dice, oh, grabaste este podcast, hiciste esta cosa, diste esta charla, diste esta misa. Y yo pienso, bueno, y eso básicamente es lo que
me toca.
Lo que debo hacer, o sea, y no me parece la gran cosa, sinceramente. Es muy bonito cuando ves cómo Dios actúa en medio de estas cosas pequeñas, claro. Y Dios hace milagros, eso sí es espectacular. Pero lo que uno hace no es nada del otro mundo, sinceramente. O sea, yo veo sacerdotes que a mi edad, a los 34 años, estaban construyendo colegios enteros. Están haciendo cosas increíbles y yo veo las cosas que yo hago y no me parece que soy un crack en lo absoluto. Entonces hay veces cuando veo como ese querer demostrar, me parece que en parte lo que nos puede faltar es humildad.
Es humildad totalmente.
Es humildad. O sea, realmente no tenemos por qué ponernos en un pedestal. Muchas veces en las redes sociales uno ve como que tanto show, como tanta, la gente como queriendo alardear tanto. Y no es necesario. No, realmente es mejor hasta pasar desapercibido. Entonces por eso me gustaría tratar este tema de la humildad.
No, nunca he tenido la tentación de creérselo. personas que se lo dicen constantemente, padre, que usted hizo esto, padre, que esta misa fue mucha gente, bueno, padre, que este retiro salió bien, o sea...
Realmente Dios siempre me da también gente que no, gente que me critica y que y entonces esa gente me ayuda bastante. Y por otro lado, cometo muchos errores. Hoy viniendo para acá, me debí haber metido por la cota 1000 y hubiese llegado aquí mucho antes, y ahorita estamos apurados grabando y tal, y me metí por la Francisco Fajardo. Fue un error estupidísimo y fue muy tonto haber hecho eso. No sé por qué lo hice, fue una tontería, perdí demasiado tiempo, me metí en una cola, me estresé, Google Maps se perdió. Entonces errores cometo todos los días, y entonces eso también me ayuda.
Reconocerlo.
Reconocerlo. También me ayuda. Yo tengo distintas personas que admiro mucho y veo las cosas que hacen y digo, bueno, ¿qué estoy haciendo yo?
Dígame una. Ejemplo que tiene usted.
Hay un sacerdote que yo admiro muchísimo que a mi edad literalmente ya estaba construyendo un colegio entero.
¿Con 34?
Sí, ya estaba construyendo un colegio entero.
¿Cómo hizo?
Bueno, yo creo que... No solo, obviamente, no hizo eso solo. Tenía otros sacerdotes que trabajaron muy bien en equipo y estaban convencidos de lo que querían y de lo que hacían. Y así puedo decir otros ejemplos. Mi hermano mayor, no me acuerdo a qué edad, pero como a los 25 o 26 años, algo así, comenzó a ser alcalde en la alcaldía de Latillo. Tiene una nómina de casi 800 personas, algo así. Y veo mucha gente exitosa. Uno se mete en YouTube y empiezas a ver, no sé, Elon Musk que quiere llevar a la gente a Marte. Y vienes a ver todas estas cosas y uno ve lo que uno hace y uno dice, bueno, o sea, tampoco es que sea
un crack,
o sea, para nada. Entonces, yo creo que es cuestión de ese objetivo, por lo menos en mi caso. No me lo creo porque me parece que la gente que me dice esas tonterías no están siendo objetivos realmente. Y tal vez en algún momento hasta me lo he creído y después me meto un golpe y eso me ayuda a no creérmelo tanto. Pero sí me parece un tema importante. O sea, ¿qué decía Santa Teresa? Santa Teresa decía, la humildad es la verdad. Mostrarte tal cual y como eres. Y nuestra verdad más profunda y más importante, ¿cuál es? Que somos hijos de Dios. Entonces, mostrar eso.
Para ser humilde... ¿Qué recomienda usted? O sea, el autoconocimiento, ¿hay un medio? ¿Hay que identificar algo?
Bueno, sí hay cosas comunes que pueden servir, pero yo creo que ayuda mucho ver qué tipo de orgullo tenemos.
El orgullo viene siendo lo contrario de la humildad.
Sí, lo opuesto a la humildad. O sea, sí, el orgullo, como que la soberbia.
Ok.
Realmente, ¿qué es el orgullo o la soberbia? Es... tener una relación desordenada con nosotros mismos.
Okay.
Es darnos como un puesto que no tenemos. Todos los pecados capitales son una relación desordenada con algo. Entonces, por lo menos la gula es una relación desordenada con los alimentos. Entonces, para mí los alimentos tienen un valor, un peso tan importante que soy capaz de tal vez herir a alguien.
Por la comida.
Por la comida. Entonces alguien me trajo un plato de comida frío y yo lo quería caliente y critico a esa persona. Entonces, la gula no es solo comer mucho, es también esa relación desordenada con los alimentos. Por lo menos la avaricia, una relación desordenada con el dinero. Le doy demasiado valor al dinero, entonces quiero más dinero y más dinero y más dinero. Bueno, la soberbia, el orgullo, es una relación desordenada con nosotros mismos que hace que nosotros nos demos un puesto mayor al que debemos tener. Porque el puesto principal de nuestra vida lo tiene que tener Dios. Y hay veces nos ponemos nosotros en el puesto de Dios.
Claro.
Entonces, hay que analizar qué tipo de orgullo tenemos nosotros. ¿Por qué nos estamos dando ese puesto desordenado a nosotros mismos? Hay un libro que es excelente que se llama Quiero ver a Dios.
Okay.
Quiero ver a Dios. Es escrito por un autor, se llama algo así como Eugenio María del Niño Jesús. Y básicamente ese libro es un compendio de espiritualidad carmelitana. Es decir, tiene mucho de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz y de Santa Teresita de Lisieux. Libro de más de 1000 páginas. Es todo un compendio de espiritualidad. Es espectacular.
¿Usted se lo leyó?
No. Yo he visto, hay veces cuando quiero trabajar un tema en específico en mi vida espiritual o quiero profundizar en un tema, leo el índice.
Okay.
Y veo cuál tema me va a ayudar y lo leo y lo medito.
Okay.
Pero el libro completo no, me encantaría, pero no he tenido tiempo. O sea, es como un catecismo espiritual.
Entero.
Sí, muy, muy grande. Pero sí, ojalá algún día tenga chance de leerlo completo. Me encantaría, de verdad. Me encantaría un curso sobre ese libro. Pero bueno, tantas cosas que a uno le encantarían que no he podido. Pero en ese libro hay un capítulo sobre la humildad sumamente interesante, muy bien trabajado, con muy buen fundamento bíblico. Y en ese capítulo habla de los 4 tipos de orgullo. Y me pareció muy interesante. El primer tipo de orgullo es esa persona que es el orgullo por las cosas externas. Entonces, tengo mucho dinero y entonces me creo mejor que los demás porque tengo mucho dinero. O tengo fama, tengo miles de seguidores en Instagram, entonces me creo más que los demás. O tengo mucho éxito, o soy el mejor de mi universidad, lo que sea. Hay algo externo que hace que yo me ponga por encima de los demás, que yo me dé un lugar a mí mismo que no merezco. Y realmente es el tipo de orgullo más superficial y más fácil de trabajar. Porque yo creo que la vida misma te va a hacer ver que realmente esas cosas externas,
exacto,
no son lo máximo. O sea, poco a poco, sí, tienes algo, pero ese algo va pasando de moda, va perdiendo valor, lo que sea. Y te vas dando cuenta que realmente no te dan una felicidad así duradera. Luego, hay otro tipo de orgullo. Que este tipo de orgullo es más sutil y es el orgullo de la voluntad.
¿Cómo funciona?
Entonces, es esa persona que todo se tiene que hacer como ellos dicen. Es esa persona que no puede cambiar de opinión. O sea, que tú le dices, pero ¿qué tal si hacemos esto de esta manera? No, yo quiero que se haga es de esta forma. Son como personas un poco intransigentes. Son esas personas que solo porque tú opines distinto a ellos, entonces es como si se toman las cosas personales. No sé si te ha tocado alguna vez.
Claro que sí.
Trabajar con una...
Me está dando en la llaga.
Con una persona así. O sea, como que son personas que siempre sienten que los demás les quieren pasar por encima. Y entonces ellos logrando hacer siempre lo que ellos quieren, como ellos quieren, hacen que los demás no les puedan pasar por encima. De verdad, son gente que sufre mucho. Mucho. Y hacen sufrir también mucho a los demás. Y es un tipo de orgullo. Es un tipo de orgullo en donde estoy demasiado apegado a mi voluntad. Tanto así que muchas veces no logran reconocer la voluntad de Dios. Esto se tiene que hacer como yo digo. Esas personas que se encaprichan por cualquier cosa, que se enrollan en la vida por cualquier cosa, que pelean por cualquier cosa. Yo creo que en la vida uno tiene que tener, sobre todo cuando estás dirigiendo gente.
Claro.
Sobre todo cuando te toca un cargo en donde tienes gente bajo tu cargo. Tú tienes que saber, deja que la gente haga lo que quiera también. Tú tienes que tener esa habilidad de decir, ok, hay ciertas cosas esenciales, muy importantes, que quiero que se hagan como yo digo.
Okay.
Pero hay otras muchísimas cosas, probablemente la gran mayoría de cosas, que no se tienen que hacer como yo digo, que se pueden hacer de otra manera. Y tienes que decírselo a la persona, mira, yo lo haría de esta forma, pero hazlo tú como tú quieras. Yo recuerdo mi papá muchas veces, en alguna cosa que nos pedía que hagamos, nos decía, lo que tú hagas está bien hecho. Lo que tú hagas está bien hecho. O sea, como que hazlo como tú quieras.
¿En qué contexto se lo decía?
De repente te pedía que vayas a comprar algo. Okay. Tú le decías, papá, pero compró esto así o de esta otra forma. Lo que tú hagas está bien hecho. Como que cuando él veía que realmente no era algo esencial, no era algo importante.
Lo que tú quieras.
Como que te transmitía esa confianza de, exacto, que yo confío de que tú lo harás bien, de que tú lo vas a hacer bien. Y hay que transmitir mucho eso. Cuando nosotros queremos controlar demasiado a la gente, eso es insoportable.
Sí.
Eso es un fastidio. A la gente le gusta tener su ámbito de acción. ¿Okay? Entonces, ese es el orgullo de la voluntad. Es un orgullo sumamente presente y nos hace personas posesivas, controladoras, insoportables. Luego tenemos el orgullo del intelecto. Está súper presente hoy en día.
Cada uno es peor.
Cada uno es peor,
cada
literal.
Uno es peor.
Y el orgullo del intelecto consiste en creer que lo que tú piensas tiene casi que un valor absoluto. A mí me pasa mucho que de repente estoy hablando con una persona que, no sé, que empezó a escuchar sobre la ideología de género. Y entonces vienen y me preguntan, padre, pero yo creo que si un hombre un día quiere decir que realmente él descubre y que él se siente identificado con ser mujer, él perfectamente puede decidir y ser mujer. Obviamente, wow, me dice esto, y todos los estudios que yo he hecho de filosofía, por ejemplo, de antropología, de tanto bagaje que ha habido histórico en la historia, desde tiempos de Sócrates, que nos han dado a conocer lo que es el hombre, y que nos han dado a conocer lo que es nuestra identidad, que uno dice, ok, esta persona solo porque escuchó algo en YouTube va a negar todo este recorrido histórico. Y entonces le intento explicar, le intento mostrar un poco de ese recorrido histórico, le intento enseñar un poco de filosofía, porque muchas veces no manejan la terminología, y el morfismo, materia, forma, alma, todas estas cosas. Entonces les intento explicar, obviamente no me entienden bien, pero simplemente eso es lo que ellos piensan. Y nada ni nadie puede simplemente controlar lo que yo pienso. Yo pienso lo que yo quiero y yo decido que es verdad y que no es verdad. Orgullo del intelecto.
Padre, pero
súper presente en la cultura moderna.
Pero alguien podría pensar, que está bien este capítulo, alguien podría pensar que el orgulloso es uno por no aceptar ese pensamiento.
Claro, claro que lo pueden pensar, pero entonces ahí básate de una manera objetiva en argumentos. Entonces no es que esto es verdad porque lo pienso yo. No es verdad porque lo piensas tú. ¿Cuáles son tus argumentos y cuáles son mis argumentos? Entonces, que las personas realmente busquen argumentos coherentes, busquen argumentos que tengan bases metafísicas, que tengan bases filosóficas, y claro que yo estoy dispuesto a dialogar con quien sea, pero el que simplemente esto tiene que ser así, porque lo pienso yo. Hay veces la gente dice, no, que la iglesia no debería hacer esto, y opinan de una cuestión que la iglesia lleva 12 siglos investigando, y la gente dice, no, que en verdad los sacerdotes se deberían poder casar.
Clásico.
Entonces, un tipo de la nada, que un día, mientras estaba echado en un sofá, dijo, no, yo pienso que los sacerdotes se deberían casar. Bueno, muy bien que tú pienses eso, y me puedes decir tu opinión. Ahora, intenta buscar cuáles han sido esos argumentos de por qué la iglesia ha decidido que los sacerdotes vivan el celibato. Es decir, que no se casen. O sea, no fue que un obispo en la Edad Media se levantó un día y dijo, vamos a poner una norma hoy, porque bueno, hoy me provoca poner normas, y entonces puso la norma del celibato. Busca los argumentos, busca el contexto histórico, busca el recorrido, el pensamiento que se fue elaborando para llegar a esa conclusión. Eso, ese orgullo del intelecto es peligroso. Lo que yo pienso tiene que ser así. Y entonces, wow, le quito por lo menos peso a la posición de la iglesia, por ejemplo. O a la posición de los científicos. Había gente durante la pandemia que de repente decía, no, yo digo que el coronavirus en verdad no existe, que es una cuestión colectiva y tal. Y entonces, wow, intenta. Yo me recuerdo una vez un sacerdote, un profesor en Roma, me dio este consejo. Me dijo, hay personas que son brillantes y que están encargadas de crear contenido, crear pensamiento propio. Y hay otras personas que no llegan a ese nivel. Entonces esas personas que por lo menos sepan, que por lo menos escuchen lo que estas personas están diciendo.
Exacto.
Entonces yo no me creo que yo sea de esos grandes pensadores que voy a ser realmente corrientes de pensamiento propio. Personas así yo considero a Juan Pablo II,
claro,
a Benedicto XVI, a San Agustín, a Santo Tomás, a Aristóteles, a Chesterton. Yo no me considero uno de esos, pero por lo menos me gustaría escuchar a esa gente. Escuchar a esa gente, no simplemente decir lo primero que pienso y entonces tiene que ser verdad. Orgullo del intelecto, sumamente presente en la cultura moderna, sumamente presente. Realmente hay que tener una sana humildad para decir, bueno, tal vez lo que yo pienso es una tontería.
Para profundizar.
Pero no llegar y criticar y decir cosas. De hecho, eso fue una de las cosas que en Mérida a mí me desconcertó. Muchas veces la gente hablaba con demasiada seguridad. Entonces yo decía, ¿qué prefieren, hacer esto o lo otro? Entonces, no, queremos hacer esto. Entonces yo por eso decía, bueno, vamos a hacer una votación. Y muchas veces cuando hacíamos la votación veíamos que la gran mayoría quería hacer otra cosa, pero que habían dos que hablaban con demasiada seguridad que hacían que el resto del grupo tuviera que hacer lo que ellos querían. Entonces, hay que tener mucha humildad. Tal vez mi idea es una tontería. Tal vez los demás tengan razón. Vamos a darle, por lo menos, si tengo una idea en contra de la iglesia y soy una persona católica, wow, vamos a darle el beneficio de la duda a la iglesia. Probablemente la iglesia tenga más razón que yo. Probablemente la iglesia haya investigado esto más que yo. Sobre todo si es un tema de fe,
claro,
o de moral.
Claro.
Pues si es de otro tema, no necesariamente. Pero eso tiene que ver poderosamente con la humildad. Muchas veces simplemente, como esto yo no lo entiendo, entonces no lo vivo. Pero ya va, no tienes por qué entender todos los misterios.
Exacto.
O sea, no tenemos por qué llegar a la plenitud del conocimiento ahorita en el siglo XXI. Hay muchas cosas que no se han entendido, que no se entendían antes y que se va poco a poco
descubriendo,
progresando, pero que no podemos simplemente, doy mi opinión y ya tiene que ser así. Y por otro lado, el último tipo de orgullo es el orgullo espiritual. Y es el más peligroso. Es un poquito ese orgullo que tenían los fariseos que criticaban a Jesús.
Okay.
Jesús hacía milagros y habían personas ciegas que no podían ver lo que Jesús estaba haciendo y que aún así creían en él. Y entonces se acercaban y decían, por favor, cúrame. Sin embargo, estos fariseos que veían los milagros, veían cómo Jesucristo curó al paralítico y todas estas cosas, y veían y escuchaban su enseñanza, no podían aceptar su mensaje, no podían aceptar a Jesús. Y muchas veces ahí está metido el orgullo espiritual. ¿Cuál es el orgullo espiritual? Básicamente, creernos mejores que los demás. Creernos como si de alguna manera nosotros somos los consentidos de Dios. Y creernos con el derecho de criticar a quien sea. Con el derecho de juzgar a quien sea. Y eso es terrible. Eso causa divisiones horribles dentro de la iglesia.
Y del mundo. Eso ha pasado y está pasando y pasará.
Muchísimo. Te voy a poner un ejemplo histórico. En el Imperio Romano había un emperador llamado Decio.
Okay.
Decio organizó unas persecuciones horribles contra la iglesia. Y hay un caso puntual que es la iglesia de Cartago.
Okay.
En donde esa iglesia sobrevivió a la persecución de Decio. O sea, imagínate un emperador romano, la persona más poderosa del mundo, tiene entre ceja y ceja matar a todos los cristianos. Y en esa iglesia no lo logró. Sobrevivió a la iglesia de Cartago. Ahora bien, después se acabó la persecución, vinieron tiempos de paz, y después de unos años, esa iglesia que había sobrevivido a la persecución, murió, desapareció. Entonces los historiadores se preguntan,
okay,
wow, ¿qué habrá pasado?
Si Decio no pudo.
Si el Imperio Romano, con todo el poder que tenía, no pudo lograr esto, ¿qué habrá pasado después? Básicamente, la iglesia, después de la persecución, quedó dividida en varios grupos.
Okay.
Estaba el grupo de los mártires,
okay,
que eran personas que no habían abandonado su fe, no habían renegado su fe, incluso los habían torturado. Habían mártires, o sea, los que habían muertos como mártires, pero había otros que habían sobrevivido a las torturas y nunca habían renegado de su fe.
Okay.
Entonces esos mártires, de alguna manera, se sentían mejores que todos los demás. Y después también habían otros dos grupos, los lapsis y los infideles. Entonces los infideles habían sido personas que habían renegado de su fe y los lapsis eran personas que habían huido de la iglesia.
Okay.
Que se habían ido a otra parte. Entonces, obviamente estas personas después de la persecución vuelven y piden perdón. Mira, sí, fui débil, me torturaron y renegué de mi fe o huí de la iglesia o lo que sea. Pero sigan aquí. Pero los mártires se sentían que ellos habían sufrido y no habían renegado de su fe. Y entonces juzgaban, criticaban a todo el mundo. Produjeron muchísima división dentro de la iglesia. Ellos se creían una élite, un grupo superior. Y la iglesia de Cartago desapareció. Lo que no pudo hacer la persecución de un emperador romano, lo pudo hacer el orgullo espiritual, el orgullo de creer que yo espiritualmente estoy a un nivel superior. Tenemos que tener sumo cuidado con ese orgullo. ¿Cómo? Con la humildad. Con la humildad, a ejemplo de Jesucristo, con la humildad, a ejemplo de los santos, con humildad. Nunca creernos que entonces nosotros somos superiores, nosotros entonces tenemos el derecho de juzgar a quien sea, que nosotros de alguna manera, no sé, como que tenemos que tener más privilegios que cualquier otra persona.
Yo podría decir que me siento identificado en una de las cuatro, un ejemplo.
Claro.
¿Y cuál sería el medio de una persona que está viendo el capítulo y identificó que es el 1, el 2, el 3, el 4? ¿Qué tiene que hacer esa persona? O sea, sí, soy el 3. ¿Qué hago?
Bueno, Santa Teresa de Ávila, y yo estoy totalmente de acuerdo con ella, dicen que la mejor forma de trabajar la humildad es el servicio. El servir, el ayudar a los demás. Me pongo como propósito todos los días después de cenar en mi casa, lavar los platos. Eso te va a ayudar a ser más humilde. Eso te va a ayudar a ser más humilde. El servicio vivido de manera constante nos ayuda a ser más humildes. Nos ayuda. Claro, si tienes más un tipo de orgullo, por ejemplo, intelectual,
okay,
entonces tú buscas servir,
okay,
de una manera que se vea purificado un poquito ese orgullo intelectual. Entonces, por ejemplo, yo opino que, no sé, que las mujeres deberían poder ser sacerdotes. Entonces, yo empiezo a dar catequesis. Y yo a la hora de dar catequesis, no digo mi opinión, ni loco. Digo la opinión de la iglesia. Y me pongo al servicio y doy a conocer la posición de la iglesia y doy a conocer la doctrina de la iglesia. Y busco entender y busco estudiar y busco profundizar la posición de la iglesia. Y entonces, pero te pones a servir y vas purificando ese tipo de orgullo, por lo menos el servicio. Una persona que tiene el orgullo de la voluntad, cuando te pones a servir, entonces empieza a servir, pero este quiere hacer las cosas de esta forma, exacto, tú las quieres hacer de esta otra. Exacto. Entonces tienes que llegar a un consenso. Pero a mí me parece que el servicio es de lo mejor para practicar la humildad. Y realmente es el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo no es humilde porque nunca hablaba de él. No, él sí se revelaba y decía quién era, decía que era el Hijo de Dios. Jesucristo él nunca se sintió superior a los demás, ¿no? Hay pasajes que dicen, miren, aquí hay alguien más grande que Salomón.
Él.
Sí.
Y él sabía.
Refiriéndose a él. Y Salomón había sido un gran rey. Entonces Jesucristo vivió la humildad como rebajándose. Él siendo Dios se rebaja a nuestra condición humana. ¿Para qué? Para servir. Para servir. Él dice, yo no he venido al mundo a ser servido, sino a servir. Entonces, ese es nuestro ejemplo. De cualquier virtud, cuando quieras profundizar en cualquier virtud, ¿cómo vivió esta virtud? Jesucristo. Y así se puede profundizar.
¿Cómo es que dice la frase del Evangelio? Que el que quiera ser primero, que sea el servidor de todos, algo.
Sí, que el que quisiera ser el primero, que sea el último, básicamente. O que sea el servidor de todos. Sí, también hay una de esas.
Viene siendo entonces el medio, claro, eficaz. Y el modelo, claro, de Jesucristo.
Por ejemplo, María se describe a ella, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
Fuerte.
Para esa gente que está totalmente apegada a su voluntad, que sigue el ejemplo de María, he aquí la esclava del Señor, la esclava, hágase en mí según tu palabra, solo quiero hacer lo que tú me digas. Eso, ese es el ejemplo de los santos y eso nos ayuda muchísimo. Muchísimo, no tenemos por qué estar demostrando tantas cosas ni aparentando tantas cosas. Viví en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que somos hijos de Dios. ¿Qué mayor cosa podemos tener que eso? Claro, ser hijo de Dios es por un lado muy bonito, pero por otro lado es duro.
Responsabilidad.
Es muy bonito porque, wow, sentiste que nunca estás solo, que siempre estás caminando de la mano de Dios, que es tu padre, que te ama. Pero por otro lado es duro porque el hijo no tiene la visión panorámica de su vida. Cosas. El hijo muchas veces no ve cuál es el próximo paso. El hijo tiene que agarrarse las manos de su padre y confiar en su plan. Confiar en que su padre sí sabe a dónde va. Entonces, eso hay veces es duro. Siempre hay como un nuevo sígueme en el seguimiento de Cristo. Con un nuevo sígueme me refiero sobre todo a algo interior, algo nuevo que Dios quiere que como que integres a tu vida para poder servirle mejor y servir mejor al prójimo. Entonces, eso hay veces cuesta, pero también es algo muy, muy, muy bonito de nuestra condición de hijos frágiles, débiles de Dios.
Con esto creo que terminamos el capítulo, ¿no?
Bueno, sí, ojalá. Que bueno, si alguno quiere buscar ese libro, Quiero ver a Dios, el capítulo sobre la humildad. Excelente, excelente ese capítulo.
Con esto termina otro capítulo más de God Plan Podcast. Espero les haya gustado bastante.
Que Dios les bendiga, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a rezar unos por otros para que seamos cada día más humildes a ejemplo de Jesucristo. Hasta luego.